Quizás algunos han venido a las redes sociales, al mundo del tejido, en posesión de habilidades tan formidables que se sienten lo bastante confiados como para no hacer, por ejemplo, una muestra de tensión, ¿no? Ah, señorita Paula, nuestra nueva celebridad. Dígame qué se obtiene al mezclar una serie ordenada de puntos popcorn, alternando con puntos calados con un palillo de 1.5, en un patrón que no obtuvo las correcciones técnicas suficientes. ¿No lo sabe? Probemos con otra cosa. ¿Dónde buscaría, señorita Paula, si le digo que me traiga una lana con propiedades termodinámicas óptimas para un clima templado pero alto en humedad? ¿Y cuál sería la diferencia en el mordentado, en el teñido natural de un mohair con piedra alumbre y óxido de fierro versus ácido cítrico con bicarbonato de sodio al 8.4%? ¿No lo sabe? Lástima. Está claro que la fama no lo es todo, señorita Paula.
Me pillaste.
Sí, creo que el profesor es, pero en todo caso, tío, a mí también me dio miedo ese Snape, ¿eh? Porque el profesor Snape.
Me perdí desde el punto popcorn. Ni siquiera sé si existe ese punto.
Pero quizás en Howard existe. En Howard existe.
Creo
ese
que
punto.
Sí, es necesario que entre a la escuela.
Vas a tener que.
Pero fui aceptada. Fui aceptada en la escuela de Howard.
Fuiste aceptada, claro, te llegó.
Pero en realidad tú fuiste aceptado, pero no lo sabes.
Claro, no. Pero, no, pero te llegó la invitación y.
Me llegó la invitación, pero llené todos los datos. Tú llenaste los datos, porque yo no pude contestarlos.
Algunos, claro, algunos datos fueron traducidos por mí. Sí. Eran tus datos, pero se tradujo.
Exacto. Hay que decir que estaba.
Al lenguaje mágico.
Sí. Que estamos participando en el... Estamos, voy a decir ahora porque... porque va a ser realmente mi timota, el cal de la Paulana.
Claro.
Yo voy a hacer el chaleco, pero Pablo va a responder las preguntas relativas a Harry,
claro,
Potter.
Voy a
claramente...
tratar de intervenir con ciertos conocimientos que tú vas a... Claro. Bueno, mi intención es poder hacerte la inducción...
Culturizarme.
Exacto, del universo de Harry Potter.
¿No? Exacto, sí.
Para que tengas más opinión.
¿Te acuerdas cómo partió todo esto? Yo no iba a participar porque súper ignorante, no sabía nada de Harry Potter,
claro, no sabía
cero.
Nada.
Y
no me acuerdo. ¿Qué
sí, estábamos como viendo tele y yo te dije, oye, pero igual como, ¿te gustaría tener un chaleco
sí,
de
yo te dije,
un Weasley sweater?
Sí.
Y tú dijiste, sí, a mí me gustaría. Ya, le dije, si quieres, participo, pero tú...
Claro.
Ya. Sí, le dije, yo le dije, y hay que, y los colores van de acuerdo a tu casa.
Claro, sí, eso.
¿Te acuerdas?
¿No? Se me acuerdo.
Y ahí partió todo. Y tú dijiste,
Fue el primer sacrilegio que dije, no, baja. Tienes mucho camino que recorrer.
Pequeña.
Claro.
Que fue como.
Dijiste, claro.
Yo te dije, ya, y. Porque me dijiste, claro, porque
sí.
hay distintas casas y cada casa tiene su color.
Claro.
Sí, pues dije yo. Yo creo que. Sí, pues sí, Celia.
¿Lo puedo hacer? Dijiste.
Yo creo que soy Howard.
Y yo, amor...
No es una casa.
¿Cómo te explico que Howard no es una casa? O sea, ahí están las casas.
Ya, para que vean, ese es mi nivel de ignorancia.
Sí.
Pero por lo menos sabía palabras, sí,
no,
Howard,
sí. De poco te has ido interiorizando.
Sí,
esto...
ya. Tiro palabras random, sí. Así como que puedan tener algún sentido para engañar. Así que vamos a hacer eso, vamos a dividir la tarea y voy a tejer yo. Me voy a dedicar a lo mío.
Claro.
Y las chicas cuando hagan preguntas y,
bueno, pues,
y juegos.
Ojalá que puedas participar, sí, en estas inducciones que te voy a ir haciendo.
Claro,
en la medida que voy surgiendo. Ya tuvimos la primera a Snape.
Ah, sí, pues, ya tuvimos a Snape ahí tratando de,
claro, tratando
humillarme.
De humillarte, claro.
Como lo hizo,
bueno,
con
hay que
Potter.
Decir, claro, hay que decir que es una creación desde el tejido, pero para los que no conocen, porque
sí, no, todos
los
tienen...
frikis como nosotros de Harry Potter.
Claro, háblale a las Paulas.
Podemos, claro, los frikis como nosotros sabemos que eso corresponde a un diálogo de.
A una escena.
A una escena de la película, de la primera película, digamos. Bueno, del libro también, obviamente. Y claro, es una. traducción hacia el mundo de los tejidos, pero es de esa escena.
Exacto, de Snape cuando le trata de humillar a Potter porque, exacto, porque había llegado y
claro,
era como
no,
un famosillo.
No tenía conocimientos del tema. Sí, pues eso. Entonces está muy entretenido el cal ese y seguramente se va a sumar mucha gente también.
Sí, súper invitados a todos.
Súper invitados a todos. Bueno, entre otras noticias también hay que decir que si mis cálculos no... Aritmética también es, creo que una de las clases de
Howard. Sí.
O no aritmética, pero numeración mágica, algo así. Bueno, el asunto es que yo tomé esa clase. No tomé la clase para recordar. Clase. Hicieron el hechizo de memorizador de Lockhart. De poco de
no, ya
quedaste sin
colgada.
Pero bueno, la traducción es que estuve revisando y tenemos ahí 100 suscriptores ya en nuestro canal de YouTube.
Hoy rompimos un récord.
Muchos dirán que tienen.
Que tienen. Pobres.
Pero para mí.
No, para nosotros, o sea, es harto. Si nosotros.
Claro, o sea, para mí era impensado.
Nosotros siempre lo repetimos, pero acá no nos escucha nadie de nuestro círculo conocido. No hemos salido del closet de nuestros amigos.
De hecho, compramos una. Compramos algo para tapar para que los vecinos no escuchen.
Ah, claro.
No, pero nadie de conocido, ni amigo, ni familiares conocen de esta.
No, contamos con un piso, entonces que tengamos 100 es como 100 personas, amigos nuevos que nos quieren escuchar.
Eso es súper
bonito. Es muy bacán, se siente súper bien eso.
Es súper bonito tener esa gente y no es mucha como otra, como otros canales, digamos.
Que no lo buscamos
tampoco,
pero
es algo exacto.
No es nuestro objetivo, pero ya como sentir que tenemos así 100 personas.
Eso es, claro, es como tomarle el peso a ese número, ¿te fijas? Que 100 personas no cabrían en nuestra casa, o sea, es
un peligro lo que dices tú, igual es importante, porque cuando uno empieza a hablar como de cifras, pierde el sentido, le pierde la importancia, de humanizar y empieza a hablar de cifras.
Claro.
Entonces como que es bueno recordar que 100 suscriptores son 100 personas.
Exacto. Sí, y es heavy, o sea, imagínate 100 personas que te escuchan, como que te llega a ver como...
visualízalo, porque empiezan a, claro, después cuando uno empieza a seguir como influencer y todo, ay, 20.000, no sé, 30.000, o ya 1.000.000 alguno. Como que después ya empiezan como a veces la gente ya empieza a hablar como desde las cifras nomás, pero
claro,
no visualizan que...
Esa cantidad de personas que están detrás ahí
qué increíble. Así que,
viendo tu contenido o escuchándote o simpatizando contigo, etcétera. Y algunos obviamente tienen la posibilidad de contactarse contigo y otros todavía no, o no tienen pensado hacerlo porque están cómodos desde esa postura, digamos. Pero siempre es impresionante esa cantidad de gente. Ya es impresionante incluso que nos escucharan. Si al comienzo nosotros comenzamos así...
Pensaba que iba a ser para nosotros nomás como una catarsis.
Entonces, súper contentos con toda esa recepción de esas personas. Y
se lo agradecemos mucho.
Se lo agradecemos mucho. Bueno, y a propósito, ahora en otro tema, a propósito de Harry Potter también, es que estamos, hoy es sábado, grabamos un día sábado.
Sí.
Y mañana son los Óscares.
Sí.
Va a estar entretenido eso, ¿eh? Entonces no sabemos bien cómo le va a ir. Está por ejemplo, un documental, la película El Topo, que es chilena. Le deseamos
sí, el
toda
agente
la suerte.
Topo, sí.
El agente topo, sí. Toda la suerte, ojalá que le vaya bien, no sabemos.
Exacto.
Pero como esto se transmite el lunes, ya se sabría ya qué ocurre, pero estamos como en el pasado.
Sí.
Estamos narrando desde el pasado, ¿te fijas?
Ay, yo cero cinéfila, ustedes lo saben, ya me he confesado.
Sí, ¿no?
Pero me encanta
en mi
verlo.
Casa,
bueno, y en tu
son?
Casa es todo lo contrario.
En mi casa
es
hacen
como
una ceremonia
eso.
Casi vestidos de etiqueta.
Ellos piensan que van a la gala y nunca los invitan.
¿Te acuerdas que los años pasados, antes de pandemia, pasaba eso? Que, bueno, no pasaba que nos vestimos de etiqueta, pero pasaba que a ti te sorprendía de que nos juntáramos, así a nivel de como en el WhatsApp de familia.
Era como a tiempo real, así,
eso,
claro.
El WhatsApp de familia, míralo, tal película y qué sé yo. No, es que en mi casa somos muy cinéfilos.
Sí.
Somos todos bien cinéfilos y nos gusta el cine.
A mí me encanta observar eso.
Sí,
desde mi ignorancia, a mí me gusta, no sé.
Sí, te gustó esa conexión.
Eso, sí, me gusta.
Y el cine se emparenta mucho con el tema
con
el
arte.
Con el arte y con el tema de los tejidos. Por ejemplo, ahí Oscar es la mejor
de vestuario,
vestuario, ¿no? Premio de vestuario, etcétera. O sea,
claro.
Hay ciertas conexiones también con el mundo del tejido. Uno dice, están hablando de cine, como que no tiene nada que ver.
Claro.
Y no, pues, si hay conexiones con el arte, en el fondo también hay con el tejido. Pues. Y en este caso, bueno, dirección de arte, el tema de vestuario, la dirección de arte de la película, por ejemplo, los colores que se van a ocupar. Todo eso influye en el vestuario y en los textiles, por ejemplo.
Claro.
Y ahí hay lana, tejido, etcétera.
El premio de fotografía, no, fotografía.
Sí,
no?
En
que es como de composición,
sí,
¿no?
Sí, en montaje. Montaje me parece que.
No me acuerdo cómo se llama esa
fotografía,
categoría.
Parece que existe
es
también.
De fotografía, sí. Creo. Bueno, sí, bueno, pero ese ve el tema de los colores también, ¿no? O nada que ver, es como es composición como de escena.
Es que colores es. Sí, no, no, sí, es verdad. Es que colores o paleta de colores en una película es una parte de, por ejemplo, lo que podría ser la dirección de arte.
Ya. Yeah.
La dirección de arte es lo que dirige todos los elementos artísticos, sí, de la película. Y entre esos están los elementos de color.
Mm.
También ahí están muchos otros elementos. No sé, las decisiones de estéticas, de plano, de lenguaje.
Claro.
El lenguaje cinematográfico también,
sí,
se comunica también con el montaje, con la dirección. Son como van un poco de la mano.
Exacto.
Son límites, viene en temas de análisis cinematográfico, son muy,
se solapan igual.
Sí, muy solapados. Claro, sí, es difícil buscar ahí la diferencia.
Sí.
Son categorías como que bien genéricas, pero en el fondo beben de distintas vertientes, digamos.
Sí.
Eso. Entonces, las conexiones existen, por ejemplo, con el mundo del tejido. Y a propósito también de esto, ahora es que se me viene a la mente algo que te comenté. No sé si tú te acuerdas, pero que quedé muy sorprendido, a propósito del arte, quedé muy sorprendido con un canal que descubrí hace muy poco, de un chico. ¿Te acuerdas, no?
Sí, que, ya sé de quién vas a hablar, sí.
Sí, se llama él Johan Casallas.
Sí, de Colombia,
¿cierto?
¿No?
Es un chico de Colombia.
Oh, sí,
es un chico, le digo, porque es súper joven, muy joven.
No,
debe
realmente,
tener 18, 19 años. Y realmente yo quedé sorprendido. O sea,
tiene un talento.
Para la edad que tiene, es súper destacable. De hecho, varias cosas que a mí me sorprendieron. De, por ejemplo, tiene un video de presentación. ¿Recuerdas que lo vimos?
Sí, eso fue la primera impresión ya. Así
claro,
como partimos como,
o sea,
wow.
Empezó diciendo en la video presentación que él tejía de harto, qué sé yo. Y ya está bien, todo el mundo teje. Pero me pareció que su conexión con las distintas ramas plásticas del arte,
sí,
lo hacen ser alguien que va a tener mucho futuro, creo yo.
Sí.
A ese nivel de, sí, al tema de vestuario.
Y sobre todo que a tan corta edad, yo,
por eso,
o sea, cuando lo escuchaba y veía después todas las cosas que mostraba,
sí,
yo dije, este niño habla como si tuviera,
sí,
no sé, queda hace como 10 años más.
Él
como si tuviera una carrera ya increíble.
Habla de un cuadro, ¿te acuerdas?
Tiene 18 años, ¿no?
Claro, sí, como 18, 19 años de tener. Habla de un cuadro que él hizo, que está atrás, que es el que utiliza para sus,
sí,
videos.
Uh-huh.
Y es genial, o sea, ya ese cuadro por sí mismo es genial.
Exacto, sí.
Además que tiene la propuesta es como de la mezcla de técnicas, plástica, mezcla. Él,
sí,
mezcla, le pone las manos de la abeja, tiene un tejido, él hace como una escultura de una cabeza de una abeja arriba.
Claro.
Entonces es súper, ¿cómo se dice? Técnicas mixtas, digamos, y que no tiene,
exacto,
por qué dominarlas, sí, pero las está aplicando súper bien.
Sí, y en todo ámbito, porque se nota,
sí,
cuando, sí, las personas son artistas y como.
Yo creo que sí.
Son artistas en todo ámbito, porque.
Pasó que es como,
de hecho,
¿qué estoy haciendo con mi vida?
Sí, me pasó, siempre me pasa
eso,
cuando como que veo a estas,
¿cierto?,
personas tan talentosas, digo así como, ay,
pero
¿qué
es,
hice?
Es
¿qué
como,
hice con mi vida? Como,
es como desde el punto de vista de como apoyando, o sea, como.
Sí, eso, sí, es como admirándolo en realidad.
Sí.
Como uno admira a mucha gente talentosa.
Como orgullo de decir, mira, quizás,
sí,
tiene familiares. Bueno,
de hecho, el papá lo apoyaba y todo, le ayudaba con pagándole cursos,
exacto,
creo, o algo así, creo que con todo.
Para ser tan joven, acá, uh-huh, acá en Chile y en todas partes pasa un,
sí,
poco de que los papás siempre tienden a vincularte con cosas que son seguras.
Y más tradicionales.
Saca tu carrera,
uh-huh, claro,
etcétera. Bueno, indudable que quizás lo está haciendo, lo va a hacer también. Lo que digo yo es que, claro, esos caminos son un poco como el que quiere estudiar teatro.
Claro, sí, y cierre apoyado, claro. Porque a los papás les da miedo a esa,
sí,
edad apoyada.
Totalmente.
Porque dicen, chuta, si lo apoyo mucho, se va a ir por otro lado.
Exacto.
Como que no
va a sufrir,
claro,
mira,
va a dedicar al arte.
No va a vivir, no,
sí,
va a vivir de nada. O sea, ser artista en el mundo,
claro,
no es muy.
Y quizás los papás, bueno, nosotros no sabemos mucho de él, pero
no,
quizás
no,
los papás se dedican al arte de repente, o
ser,
tienen un vínculo, o tienen una sensibilidad. Por lo menos la sensibilidad la tienen.
Es destacable que lo apoyen. Eso, a eso voy, más que otra cosa, porque otros,
sí,
papás no te apoyan, digamos.
Claro, cuántas historias hay, pues,
muchísimo,
de que, claro.
Y así los talentos se van perdiendo, digamos.
Sí.
Entonces,
incluso a nivel de cuando mostraba él, bueno, estaba mostrando los tejidos ya preciosos,
sí,
y todos diseños casi,
o sea,
como por él.
Hasta la ropa
se notaba que había una.
Él.
Eso que a eso,
sí,
iba, claro, que se notaba que había una inquietud artística, porque.
Sí.
Como que no pasaba por el hecho de como solamente la habilidad, sino que su inquietud era crear.
Exacto,
porque él empezaba,
sí,
como a crear cosas así, un suéter a su hermana, un suéter,
sí,
o sea, todo como que lo creaba, estaba esa inquietud en él, incluso con su propia ropa,
sí,
que hacía hasta creo que era el primero, ¿no? Con una,
sí,
como camisa.
Él se hizo como
que
una
se había hecho confeccionado, pero no, hermosa. Sí, no, es increíble,
o sea, tener. Tiene 18 años, 18, 19 años.
Un futuro muy. O sea, si quieres seguir por ese lado, no, pero es un talento artístico increíble.
Yo creo que una persona que puede, si se dedica a eso y con trabajo duro, digamos.
Exacto. Puede desarrollarlo súper.
Y así muchas otras, porque es la persona que vimos, pero quizás cuántas otras hay que son así. Sí. Entonces, en el fondo es si tienes la posibilidad de hacérselo ver, y en este caso a través del podcast lo estamos haciendo un poco también.
Claro.
Y personalmente seguramente lo vamos a hacer también. Es como apoyarlo desde esa vereda, ¿te fijas? Como verbalizarlo, hacérselo ver. Porque esas son las cosas que van marcando. ¿Te acuerdas que te lo dije yo?
Sí. Dije, si uno tuviera esa edad, que ganas que te validaran, sobre todo, claro, que uno a veces tiene más inseguridades en ese momento.
Porque a todo el mundo le pasa, que no tiene tantas seguridades.
Sí, y las personas tampoco en general a veces no transmiten mucho, como que lo piensan y no lo transmiten.
No lo verbalizan. Quizás otros artistas se han perdido por eso. Es como triste pensarlo.
No tuvieron ese apoyo así.
No tuvieron ese apoyo.
De diferentes.
Aunque sea de palabra, ¿te fijas?
Claro. Entonces, sí, porque te reconozcan y todo. Sí. Su Instagram es La Madeja de la Oveja.
Eso, La Madeja de la Oveja.
Por si acaso.
Para que lo sigan ahí, le comenten, porque revisen lo que ha publicado.
Es súper interesante.
Es muy interesante.
Creo yo que es una persona.
Y
muy
seguramente,
interesante seguir.
Y si tienen ustedes personas que
también
ven con este perfil, digamos,
nos cuentan.
Nos cuentan, porque a nosotros nos gusta mucho como apoyar a ese tipo de personas que se nota que están desarrollándose muy, muy bien, digamos.
Exacto, sí. De hecho, ahora está. Yo siempre en general he admirado harto el arte y me pasa que con el tejido me pasó una evolución que lo estaba pensando. De hecho, ahora dije, cuando yo empecé, empecé como más desde la. Como desde el hacer. Como que mi primera meta era como ya, me da lo mismo. Como el diseño. Quiero como aprender a hacer algo. Era como tejer lo que sea. Y después ya era, quiero ahora aprender a hacer como a tejer una prenda, por ejemplo. Pero da lo mismo el diseño, un diseño que tenga muchas instrucciones para poder aprender a hacerla. Eso en el fondo era mi filtro. Y después fue evolucionando. Ya como ahora ya no importa que no tenga tanta instrucción, ahora ya como un diseño bonito. Y ahora como ya eso evolucionó. Y ahora te acuerdas que te decía, claro, ahora como que ya veo las prendas así como. Como una propuesta de arte. Y ahora empiezo a mirar así todo como, oye, esto ya el último patrón que me compré, dije, no, que fue de hecho consejo de la Rocío de Mami Se Fue, que me mandó ahí un código de descuento. y fue como, oye, le dije, esto es como una obra de arte, así es muy bonito el diseño.
Claro, en el fondo lo que te está pasando es como que estás educando el ojo, lo que generalmente se dice cuando tú estás expuesto a un tipo de arte o a un tipo de estímulo, ¿cierto?
Claro.
Y luego después empiezas a distinguir cosas en eso.
¿No? Sí,
es como
así.
Lo que le pasa, que es un tema de percepción, ¿eh? Es lo que le pasa, por ejemplo, a los esquimales, o hay casos en psicología se estudia,
sí,
que
¿verdad?
Los esquimales pueden ver muchos blancos porque, claro, están acostumbrados a ver un entorno blanco, ¿te fijas? O, no sé, los niveles de azul para un cierto tipo de población es distinta a la que es común para uno, digamos.
Sí,
y esos son, los niveles de percepción se van cambiando de acuerdo a la exposición que vas teniendo. Y yo creo que lo que te está pasando es que te estás exponiendo mucho a ese tipo de arte textil y te estás.
Ya estoy apreciando, otras cosas ya. Claro, porque sí es verdad, porque al principio veía algo que a lo mejor ahora lo veo que es muy común, pero en ese momento lo encontraba bonito, bueno, lo sigo encontrando bonito, pero ya como que no me llama tanto la atención como otro tipo de diseño, que para mí ofrecen como más, entre comillas, como más, son más creativos, para mí, digamos.
Sí,
como que ofrecen como otra propuesta.
Eso, te iba a decir, logra hacer una propuesta,
Que ya distingo un poco más.
Sí.
Y eso, bueno, la experiencia de ir tejiendo, mirando y todo eso es increíble. Ahora como, yo creo que por eso a lo mejor cuando vimos al menos en mi caso, tú tienes mucha más experiencia en eso, pero cuando yo vi los tejidos de él, también vi como una propuesta.
Sí.
Entonces fue...
Claro, además coincide que es tan joven. Bueno, entonces,
ando como sensible sensible a lo que
a
las propuestas creativas de las personas.
Claro,
sí, me encanta verlas.
Has estado todo este tiempo así, quizás dándole vuelta ahora pensando mientras hablabas, pensaba por qué te está pasando eso o por qué, y creo yo que es algo que te iba a pasar porque tu forma de pensar viene de la ciencia, si te fijas, no es tan distante, no es tan cercana al arte, pero ciencia y arte tienen cosas comunes y entre eso, por ejemplo, en estaba pensando pura locura, ¿no? Tú sabes cómo es el programa.
Sí. No, pero era una estructura, ¿no?, muy lógica, no, ni pero, nada, pero ni sección.
Estaba
nada.
Recorriendo en las neuronas pocas que han quedado el tema de los filósofos monistas.
¿Ya?
La filosofía de los monistas es la filosofía de los filósofos que creen que todo está construido desde un solo elemento. Y ahí, por ejemplo, está Tales de Mileto, Tales de Mileto es casi sinónimo de ciencia, porque es de los padres de la ciencia moderna, ¿no?
Claro.
En ese tiempo de Grecia. Y claro, los monistas, en este afán de unificar todo en un concepto, se proponen, o sea, se aborda el arte muchas veces desde ese punto de vista también, sin darle el soporte filosófico, qué sé yo, pero se propone eso. Por ejemplo, lo que está haciendo Camila Larsen, por ejemplo, con Spinoza. Spinoza es un filósofo monista, por ejemplo. ¿Te fijas?
Yeah.
Entonces ahí tú vas viendo conexiones, cómo estos mundos se van conectando. ¿Te fijas? Y es como los pensamientos que se van... El pensamiento que tú rescatas en el fondo es el que está siendo útil para el momento.
Sí.
Y qué más útil actualmente que el arte, ¿te fijas? En Exacto. pandemia, donde no tienes ninguna actividad distinta a estar encerrado.
Sí,
es como las únicas mecanismos de escape del alma o espíritu o conciencia, si quieres plantearlo psicológicamente, son el arte, por ejemplo. Es una buena vía, ¿te fijas? Y otro puede ser la ciencia y otro, y así, ¿te fijas?
Sí.
Entonces se van rescatando estos pensamientos que están teniendo como utilidad en este mundo, ¿cachai? En este mundo actual.
Sí, es cierto. Y ahí, pensando en eso, me acordé que, o sea, de algo que habíamos conversado antes, creo, que en ese sentido la filosofía como es súper transversal en este eje de ciencia, arte y otras disciplinas.
Sí, pues,
porque a veces hemos conversado que hay filósofos que lo toman mucho desde la ciencia como para explicar ciertos conceptos.
Claro.
Pero también se ocupan mucho desde el arte para desarrollarlo.
Eso. Por ejemplo, ahí tú diste con dos cosas que son que yo al tiro se me vienen a la mente dos filósofos. Por ejemplo, Spinoza. Spinoza, su pensamiento lo basa en una geometría, por ejemplo.
Claro.
Eso, él piensa geométricamente cuando habla de los cuerpos y todo eso, en principio. Por eso habla de un cuerpo, porque él desarrolla, viene de Descartes y posteriormente Kant, en esa escuela.
Eso te iba a decir, bueno, Kant, nosotros lo ocupamos harto para explicar los sistemas autorregulados y cómo interaccionan entre ellos para.
Exacto.
¿Cierto? Como para funcionar.
Y de esa escuela viene él, pues, de los racionalistas.
Claro.
Sí. Ahora él quiere como aunar, como buen. Siempre pasa cuando se va para un lado un tipo de pensamiento se tiende a equilibrar, ¿te fijas? Exacto. En este caso pasó eso. Que el racionalismo de Descartes fue tan poderoso que hubo resistencia ante ciertas formas de pensar distintas y entre eso, ¿cómo se llama? Spinoza piensa de otra forma, ¿te fijas?
Claro.
Incorpora un racionalismo menos duro, digamos, más...
Claro.
Y ahí
muy bonito, él, como
claro,
tu hermano, ¿no?
Claro,
que decía
claro.
que muy bonito.
Entonces, desde la geometría, él explica esto, en principio. Uh-huh. Por eso que, reitero, habla del cuerpo... como un cuerpo geométrico, en principio. ¿Te fijas? Entonces es interesante cómo va derivando después. Y el otro que tú dices que toma elementos más desde el arte, por ejemplo, es Deleuze. Deleuze es un filósofo más dentro de lo postmoderno. Es mucho más posterior, de los 60, él. Es un francés. Y bueno, él está de la camada de Foucault, etcétera. Son filósofos que están en contra de la moderna, no en contra, entre comillas.
Como van a matar los filósofos, un poco, claro.
Los que estudian filosofía, pero no es, estoy simplificando todo, ¿eh? No. Ellos están como críticas, son críticos de la modernidad, básicamente. Entonces la posmodernidad se presenta, sobre todo Foucault, los presentan como crítica a la modernidad, a este desarrollo moderno, etcétera. Como esta vorágine. Unifica al ser humano o uniformiza más que unifica.
Claro.
Porque si lo unificara está bien, pero si lo uniformiza ya te estandariza. Y entonces esa modernidad es la que, entre otras muchas cosas, son las que critican. Pero yo no, como te digo, yo tampoco tengo conocimientos muy elevados de filosofía. Y es algo que como que conozco nomás un poco.
Sí.
Puede que esté algunos conceptos errados o no. Pero esas son como las ideas, ¿te fijas? Entonces, como lo que dices tú, que estas conexiones de arte y ciencia, me pasa, por ejemplo, que es muy cercano. Y desde esa lógica se entiende perfecto. Porque vienen de una misma raíz, finalmente.
Sí, pues. O lo mismo ahora, por ejemplo, que también estaba súper cercano cuando hablábamos de tejido. Y yo empezaba a pensar así como del tejido desde un punto de vista más científico. Y sin ir más lejos, habían como cosas súper en común, porque el tejido se estudia también en la ciencia, como por ejemplo para ver resistencia de materiales, claro, para ver como distinta elasticidad. Nosotros lo ocupamos para todo eso como en micro, o sea, claro, al final lo pensamos como para que te quede mejor la ropa, como una, para una prenda, claro, pero la ciencia ocupa las mismas propiedades, que es súper transversal, al final, la propiedad de los textiles para...
Eso tiene mucho que ver con lo que estoy desarrollando.
Es que eso
yo
me acordaba, porque yo decía, si al final está...
Que lo que estoy trabajando yo es hacer una, uh-huh, bueno, un túnel de viento, un túnel de niebla en este caso, para el aprovechamiento de niebla.
Claro.
Y a raíz de eso se está construyendo una malla, que es como la alternativa a la malla Rachel, o,
claro,
o más eficiente que una malla Rachel. Eso. Y que es la malla que para atrapar la niebla, para juntar, claro, para reunir agua. Y se hace a través de un entramado, un tejido.
Exacto. Quizás ahí puedo profundizar un poquito más que lo de la tilancia. Quizás, claro, es como algo, sí, interesante que a lo mejor la...
Sí. Creo que en otros programas lo mencionamos, pero es bueno recordarlo.
¿Sí? Ah,
sí,
ya.
Sí. Por la biomimética. Sí, sí.
Oh, terrible. Claro, que tengo tan mala memoria, ya.
Nuestro jefe trabaja en biomimética.
Sí.
Ese es el...
Sí.
Yo entonces... también me acuerdo. Ya.
Pero no sé, no se vale porque tú lo editas, entonces tiene, claro, más posibilidad de recordarlo.
Yo lo escuchamos más veces.
Sí, claro, ya lo hago corto entonces. La tilancia es una planta que está en el desierto, ¿cierto? Y se hidrata a través de la agua de la niebla. Entonces, sí, está en este proyecto en donde tratan de hacer una malla, que esté como tejida, entre comillas, ¿cierto?
Claro,
con distintos materiales. Para poder imitar esta capacidad de absorción, como de agarrar las gotitas, digamos, de la niebla a la planta, pero ahora con un material que sea como alternativo, aunque se pueda hacer en grande, para poder captar agua de la niebla en el desierto y, bueno, proveer ciertas zonas, ciertas comunidades de agua en el norte. Entonces, claro, ahí está, en ese contexto estaban probando estas mallas, ¿po?
Claro.
Y ahí hay una anécdota que justamente en el tema de probar las mallas.
Sí, ¿qué anécdota?
Fue como...
¿Cuál de todas las anécdotas?
Sí, es que a mí me llamó la atención porque te acuerdas que llegó un chico a la U que... ¿te acuerdas?
El de Pakistán.
¿Tú sí, supiste o no por qué llegó ahí?
No, o sea, supe, pero
¿cómo
no sé
llegó
qué,
ahí?
Si es lo mismo.
Ah, ya, que, no, mira, claro, lo que pasa es que este niño llegó ahí porque, bueno, él había sido como contratado a una universidad, desde una universidad en, no me acuerdo, República Checa, creo que era.
Sí,
entonces, ya, entonces, claro, como que lo sacaron de Pakistán, así como lo invitaron a hacer el doctorado ahí. Entonces el profe, y creo que se arma así como, claro, que hay, sí, algo, parece que es común ahí, que ciertos profes como, sí, que se aprovechan un poco de esta...
De los vacíos.
De lo, claro. Se aprovechan un poco la gente. No como país, como algunas... Bueno,
no, como jerarquía.
Como personas, hay personas, sí, están en todas partes. Entonces le dijo, y estudia los textiles.
Claro.
Y resulta que lo que hizo este,
o sea,
tipo,
como con otra cosa no es vinculada a la ciencia como eso,
sí,
como volviendo a la idea, bueno, de que estamos hablando de, exacto, la ciencia ligada a los textiles. Sí.
Exacto. Le pescó un trozo de género de tela y le dijo al chico, este es tu doctorado, po, esta es tu tesis. Ve lo que puedes hacer con esto, así, nada más.
Sí,
o sea, el niño tenía un trozo de tela y tenía que aplicarlo en algo científico,
claro,
y no sabía qué hacer. Como... Entonces él, y se lo pasó como un trozo de tela distinto que el, sí, que el, como que se las regalaban de China, un tatu, no sé.
Claro, era una tela, creo que esa tela ni siquiera sabía el de qué lo que era. ¿Te acuerdas que
sí,
algo así era?
Sí, era.
Le pasó
mal,
el trozo de tela y no le dice ni siquiera de qué lo quiere.
No, era como ya, es listo, como,
toma,
ahí está. Ese fue el tutor. Yo decía, pero al final, igual como de las tragedias, pueden salir cosas como buenas. Porque el niño, bueno, lo que hizo fue escribirle a todo el mundo, literal, a todo el mundo, porque llegó a mi profe,
sí,
que trabaja acá, que en este proyecto de los atrapaniebla. Entonces le dijo así como, mira, tengo una tela, de repente te puede,
ay,
servir.
Justo, claro, sí, y era, justo coincidía con todo el concepto esto de la tela y entramado para captar,
claro,
agua.
Y ahí tú lo tuviste que ayudar, pues ahí,
y ahí
ya...
Lo tuve, ya, claro, sí, y ahí se conectó todo, digamos.
Claro,
pero
la tela al final no sirvió de nada, no era buena para atrapar el agua.
Matamos ahí el
sí.
Hicimos el, ¿cómo se llama? El,
sí,
el spoiler.
Claro. Pero es interesante porque lo que tú también tuviste que hacer era como asistirlos para poder hacer como mallas, ¿no? Como claro. hacer tejido, básicamente. Sí, tú como sí. que trabajaste en telar y no sabías.
Claro. Sí, pues, ¿no totalmente. ¿Cierto? Sí, claro, pues. De hecho ahora, bueno, seguimos en eso y ahora estamos construyendo las arpas, que son como claro. un sistema que tiene para recolectar agua. Y claro. eso se hace con unos especies de nylon o policarbonatos claro. que... Exacto. Bien fino, digamos.
Sí,
sí, pues, sí, en el fondo igual hay que tejer, digo.
Sí, pues entonces sí. si te preguntan si eres tejedor.
Yo puedo decirle que sí.
Ya listo, hecho, está resuelto.
Ahora me siento resuelto. Orgulloso de ¿viste? Pertenecer, ¿sí? claro. Me siento orgulloso de pertenecer a la comunidad de podcaster. Ahora
sí, pues ahora ya, ¿no? Ya, que con la experiencia. Junta,
yo me sentía que estaba.
Ahora puedes hacer un videoblog así mostrando tus distintas mallas. En vez de la distinta.
Es una prenda que tejido, no va a poder claro. ponerse. Porque me va a quedar grande. ¿No?
Sí, pues tengo como que, a 3 metros. ¿No?
Tiene que haber como 10 pan de memoria para hacer de peso. Y me
va a ser como un podcast por año.
Más o menos. Claro.
Porque eso era mostrarlo.
Exacto.
Sí, pero interesante cómo al final el tema, por ejemplo, ese un uso del tema textil, por ejemplo. Sí. Textil entre comillas, porque al final igual es un entrelazado de fibra, etcétera.
Y eso que no hemos hablado, eso, ahora, disculpa que te interrumpa, sí. pero creo que no hemos hablado y vamos a tener que pensar en otro podcast porque estamos de nuevo
pasadito, me salto
el, sí. No, no ha pasado, pero estamos ahí. El tema de los telares. El tema de los telares me parece.
No lo hemos tocado, sí.
Y algo verdad. Que tenemos que hablar algún
Cierto.
Día.
Cierto. Sí, ¿cierto? Interesante.
Porque es súper interesante, sí. ahí hay mucho que decir.
Yo tengo hasta un libro
hasta
de telar.
La técnica, si desde no... la técnica hasta... Porque eso es lo que me pasaba, que cuando... Bueno, no sé si se alargue mucho, ¿cómo estamos de tiempo?
Directora.
No, pensaba en estas bolas que de repente pasan. Es que estaba pensando que los patrones de tejido son siempre planos, ¿no?
Sí.
¿Cierto? Pese a que se adquiere esta tridimensionalidad al diseñarlo, ¿cierto? Pero creo que la prenda actúa más como una escultura que como una pintura. Esa fue, empecé a hilar esa idea, ¿te fijas?
Ah, ya. Yeah.
Por eso que conecto con el telar y me hiciste recordar con eso.
Claro, porque el telar
Voy a dejar
es más...
Sí, eso yeah. ahí, porque no quiero alargarme, pero sí. es como conectar
Podemos
eso...
Vamos a hablar de
después,
eso.
Después, en otro momento porque va a ser muy largo. Conectar eso, ¿te fijas? Mm. Que, como que distinguí eso, que en el fondo un patrón... me remite más a una pintura y la prenda es, viene a ser más escultura, es más volumétrica.
Claro.
Entonces, si bien el patrón está pensado para ser volumétrico, ¿cierto? Por las medidas sí. y todo, en su concepción es un 2D, ¿po? ¿Te fijas?
Sí, pues. Claro.
Y
sí.
por eso lo ligué con el telar. Pero creo que después podemos sí. hablar más de eso en otro podcast.
En el siguiente episodio. No, no sé si no, en el siguiente, pero en otro.
En el siguiente, pero en otro. Sí.
Porque la dispersión es parte de nuestro sello.
Sí, es parte del programa y la gente lo entiende.
Sí. Muchas gracias por sí. escucharnos hasta acá, si es que llegaron.
Muchas gracias por todos los comentarios.
Sí, buena onda. Hemos recibido muy buena onda desde el último tiempo. Sí. sí.
Muchos comentarios.
Muchas gracias.
Ya sea por Instagram, por YouTube. Etcétera, también hemos recibido comentarios de todo desde todas las plataformas.
Exacto.
Así que súper agradecidos con eso.
Sí.
Y a cerrar el programa.
Eso, nos escuchamos, nos Exacto. hablamos el próximo podcast que sí. es el jueves. Acuérdate que se emiten lunes y jueves.
Lunes y jueves pueden visitar Polilla Tejedora. En tu cuenta ahí sí. está todo administrado lo del podcast también.
Sí, y los sábados subimos un resumen semanal.
Exacto.
Por si también quieren ahí comentar
a través de Instagram. Uh-huh. Están todas las plataformas del podcast y todo eso. Lo que siempre decimos.
Lo que siempre decimos.
Así que, chao.
Chao.